Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Los saluda en ese micrófono Karina Macías en representación de Susana Carreño. Muchas gracias a usted por el favor de su atención al sintonizarse en el 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y también le agradecemos a Javier Frías en la producción de noticias, José Isabel Gómez en la producción general, Enrique Telles en la asistencia, Daniel Valencia en redes sociales y Jonathan Ríos en la operación. Muchas gracias también al trabajo de Javier Santos y Noemí Zamora, nuestros corresponsales, y por supuesto, pues a usted, que todas las mañanas nos presta un cachito sus oídos y su corazón para mantenerlo informado con las noticias más relevantes acontecidas en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y también zonas aledañas. Así que le recordamos que tenemos medios de contacto, también nos puede ver y escuchar en vivo a través de Facebook y Twitter como Radio UDG PB. Así nos encuentra, y también tenemos teléfonos en el estudio 322-226-2266. Así que bueno, pues ahí están los medios de contacto. Nosotros tenemos información que compartirle. Comenzamos. En lo que va del año, la llegada de pasajeros vía aérea a Puerto Vallarta ha incrementado al menos un 11%. Autoridades estatales vigilan que no ingresen grupos armados a Nayarit. Pega la inflación al sector restaurantero de Puerto Vallarta, aún así sostienen sus precios. La Comisión Municipal de Bahía de Banderas y la Fundación Shalom suman esfuerzos para capacitar, sensibilizar y apoyar en la ruptura de círculos de violencia. Avanza la creación del Reglamento de Cultura de Paz y Prevención del Delito. El Instituto Municipal de la Mujer en Bahía de Banderas realiza una campaña de difusión para dar a conocer las instancias de ayuda que existen en el municipio. El Departamento de Aseo Público de Bahía de Banderas solicita a la población sacar la basura en bolsas cerradas para evitar derrames. Y mire usted, no todos los cuerpos encontrados en el río Ameca son producto de ataques de cocodrilos, así lo afirmó el biólogo Armando Andrade. Invita al rector del Cucosta a cumplir metas y aspiraciones en un ambiente de paz. Locatarios del mercado del río Cuale restablecen sus ventas al 100% y se alistan para su debut en la era digital. En información estatal, Jalisco reporta 13 nuevos casos de viruela del mono, suman 46. La Secretaría de Salud Jalisco informó que 125 personas se encuentran en seguimiento por su probable contagio de esta enfermedad. A 4 meses y medio de que inicien las multas por no verificar los automóviles en el estado de Jalisco, gerentes de centros de verificación piden a los ciudadanos hacerlo para evitar sanciones, pero también para que los recompensen con descuentos. Con la finalidad de trabajar en conjunto para identificar, prevenir y combatir la trata y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en Jalisco, se firmará un convenio de colaboración entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de Jalisco, así como los ayuntamientos de Guadalajara, Puerto Vallarta, Chapala y la Fiscalía del Estado. Ya arrancamos con la información universitaria. Exhibirán patrimonio bibliográfico de la ciudad en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Nuestro compañero Enrique Telles con los detalles.
Señal Universitaria.
La palabra y la tinta. La cultura en Guadalajara a través de los libros es el título de la exposición que tendrá lugar del 22 al 30 de agosto en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. integrada por libros de más de 500 años de antigüedad, europeos y mexicanos, de los siglos XVI al XVIII, así como los primeros libros impresos en Guadalajara. El vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara, doctor Héctor Raúl Solís Gadea, expresó que la muestra es un esfuerzo por dar a conocer el pasado bibliográfico de la ciudad, ya que en la Biblioteca Juan José Arreola existe un acervo histórico de miles de volúmenes que recogen materiales de hace varios siglos y que ofrecen la oportunidad de adelantarse en la sabiduría que nos rodea como ciudad. El director de esta biblioteca, licenciado José Trinidad Padilla López, compartió que en el marco del programa Guadalajara, Capital Mundial del Libro, en la biblioteca se prepara la exposición y un coloquio académico sobre el libro antiguo y la cultura bibliófila de la ciudad. Del 22 al 30 de agosto será montada la exposición en la Galería Jesús Guerrero Galván. El público tendrá la oportunidad de ver libros que han estado bajo cuidado y resguardo de nuestro personal. Algunos tienen más de 500 años. Los visitantes podrán recorrer la historia del libro antiguo en una organización temática que alberga los inicios de la imprenta y repasa la relación del libro con la ciencia, la filosofía, la religión, las letras y la sociedad en general. Una de las colecciones que podrán apreciarse será La Memoria del Mundo en Lenguas Indígenas, que ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad y consta de 128 títulos y 166 volúmenes, elaborados principalmente con fines de evangelización y que datan del siglo XVI al XX, que conservan el testimonio de 17 lenguas pertenecientes a 9 familias lingüísticas distintas. Además de esta exposición, el viernes 26 de agosto, de 10 a 14 horas, tendrá lugar el coloquio académico El Libro Antiguo en Guadalajara, circulación, lectura y difusión de los libros del siglo XIV al XVIII. Esto en el auditorio de esta biblioteca, José Cornejo Franco, en el que investigadores discurrirán sobre diversos temas.
Y enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
Continúa la violencia contra los periodistas en México. La Fiscalía de Sonora confirmó el hallazgo de un cuerpo que coincide en filiación y tatuajes del comunicador Juan Arjón López en San Luis, Colorado, Sonora, con lo que suman ya 14 periodistas asesinados en el presente año. En noviembre próximo será cuando se defina si la Fiscalía General de la República continúa o no con la acusación en contra de Emilio Lozoya Austin, o bien se alcanza un acuerdo en los casos Odebrecht y Agronitrogenados, por los que el exdirector de Pemex está vinculado a proceso. Algunas ciudades de Estados Unidos y México recibirán menor cantidad de agua del río Colorado para evitar un colapso catastrófico del cauce, así lo informaron funcionarios de Washington, en momentos que se registra una sequía histórica.
Señal Internacional.
La policía de El Salvador detuvo a 50.000 personas en el curso de una guerra contra las pandillas que lleva adelante el presidente Nayib Bukele hace 5 meses, amparado en un régimen de excepción. Escocia se convirtió en el primer país en el mundo en declarar el acceso gratuito a todos los productos para la menstruación, como tampones y toallas sanitarias. Con la firma de una nueva ley que se hizo efectiva el lunes pasado, la nación británica busca proteger el acceso sin costo a estos productos sanitarios. China anunció que organizó nuevos ejercicios militares alrededor de Taiwán, donde 5 legisladores de Estados Unidos realizan una visita 2 semanas después del viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que desencadenó la ira de Pekín.
Enseguida nos vamos con el Santoral y las efemérides con Paulino Barraza.
Hoy miércoles 17 de agosto queremos felicitar en su onomástico todas aquellas personas que lleven el nombre de Eusebio, Clara, Elías, Juana, Alberto, Natalia y Nicolás. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una muy sincera felicitación. Y claro que hoy conmemoramos el Día Mundial del Peatón, así como también el Día Internacional del Animal Sin Hogar. Y recordamos que en el año de 1502, Cristóbal Colón toma posesión del territorio de Honduras a nombre de los reyes de España. En 1850, al noroeste de la península de Yucatán, en México, varias familias de pescadores fundan la aldea de Dolores, hoy conocida como Isla Mujeres. En 1853, en México, el presidente Santa Anna expide el decreto para constituir la primera escuela de veterinaria. Y en el año de 1960, el país africano de Gabón se independiza de Francia.
Señal Financiera.
Y hoy miércoles 17 de agosto, el dólar se cotiza en 19 pesos con 39 centavos a la compra y está en 20 pesos con 59 centavos a la venta. El dólar interbancario se compra el día de hoy en 20 pesos con 5 centavos y se vende en 20 pesos con 6 centavos. Mientras tanto, el dólar canadiense está el día de hoy en 15 pesos con 52 centavos a la compra y en 15 pesos con 53 centavos a la venta. Finalmente, el euro se compra esta mañana en 20 pesos con 14 centavos y se vende en 20 pesos con 66 centavos.
Señal Clima.
Ya tenemos el reporte del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, él es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, me da mucho gusto saludarlo. Buenos días.
Igualmente, Karina, ¿qué tal, amigo radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues continúa el tiempo lluvioso en gran parte del territorio nacional. En la imagen del satélite se observan varios núcleos de tormenta en el litoral del Pacífico desde Chiapas hasta el sur de Sonora, la mayoría algunos kilómetros mar adentro. Por lo pronto, en los estados del noreste, es decir, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, son afectados por una masa de aire seco que propiciará cielos claros, aumento de temperaturas y disminución de lluvias. Regresa el sistema de alta presión a esa región. Del lado del Pacífico, la onda tropical número 22 se desplaza en mares y llanura costera de la costa chica de Guerrero, provocando lluvias y tormentas eléctricas en el sureste, Pacífico Sur y estados del centro. Poco más al norte, canales de baja presión a lo largo de la Sierra Madre Occidental atraen flujos de humedad, provocando tormentas frente a Manzanillo, entre Acaponeta y Mazatlán, entre Altata y Los Mochis, Sinaloa, y otra más entre Navojoa y Guaymas, Sonora. Así es que mucha lluvia vespertina y nocturna habrá en los estados del occidente y noroeste por efectos del monzón de Norteamérica. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece cielos parcialmente nublados, dominarán las nubes el resto del día, con si acaso cielos mezclados de sol y nubes dispersas, sobre todo en mañana, mediodía e inicio de la tarde. Por supuesto, hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias, desde ligeras hasta chubascos. Las reportadas ayer en Boca de Tomatlán fueron 5.8, Versalles 1.8, Bomberos 2.6, Ixtapa 11.8, Joyas, ya chubasco relevante 22.6 y Las Palmas 7.8 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Desde luego, el centro de la tormenta ayer fue en Bahía de Banderas, municipio, así es que los valores ahí debieron de haber sido mucho más altos. Las temperaturas máximas rondarán los 32 grados centígrados, la mínima promediada fue de 24 grados y medio. Adelante, Karina.
Muchísimas gracias, maestro. Bonito día.
Igualmente.
9 de la mañana ya con 16 minutos, momento de hacer el primer corte de este espacio informativo y regresamos con más. No se vaya.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías. Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías.
Nueve 9 de la mañana ya con 18 minutos. Muchas gracias por continuar en el 104.3 de FM. Y en la información más relevante, fíjese que en lo que va del año, la llegada de pasajeros vía aérea en Puerto Vallarta ha incrementado al menos un 11%. Nuestra compañera Noemí Zamora con la información.
Rumbo al último trimestre del año post-pandemia, la industria turística en Puerto Vallarta se encuentra estable y rebasando sus propias estadísticas de ocupación y movimiento de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz. Luis Villaseñor Nolasco, director del Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística, afirmó que los resultados son el esfuerzo conjunto de la iniciativa privada y de la Secretaría de Turismo en Jalisco, Turismo Municipal y el propio Fideicomiso.
Pues hemos logrado pasar de una etapa de recuperación a ya hablar crecimiento. En lo que va en esos primeros 6 meses, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta logró tener un crecimiento del 11%, alrededor del 11% en la llegada de pasajeros, tanto nacionales como internacionales. Hemos logrado tener ocupaciones desde abril históricas, por arriba de índices prepandemia de 2019, lo cual pues ya lo hemos logrado percibir de manera visible en las diferentes áreas del destino, donde vemos cada vez más turistas.
En este sentido, comentó que la conectividad aérea regional se ha fortalecido con nuevas y más rutas en Tijuana, Chihuahua, Ciudad Juárez, Guadalajara, Querétaro, León, Aguascalientes y Valle de México, así como en vuelos internacionales. Luis Villaseñor asegura que en los mercados de Estados Unidos se aprecian notorios beneficios para el destino.
Pues está viviendo un verano también alargado, cuando tradicionalmente los turistas de Estados Unidos y Estados Unidos venían en mayo y junio, pues estamos teniendo julio y agosto, y esto se ve reflejado en las operaciones o los vuelos a los principales hubs de Estados Unidos, con un importante número de vuelos desde Houston, Dallas, California, que es el principal mercado emisor de nuestra ciudad, fuertes componentes desde San Diego hasta San Francisco, con vuelos directos y varias líneas aéreas conectando con Orange County, con Los Ángeles, San José y San Francisco.
Luis Villaseñor dio a conocer con agrado que se trata de un fuerte crecimiento al destino, tanto en ocupación hotelera y llegada de pasajeros por avión, por lo que Puerto Vallarta avanza positivamente y con miras a futuro. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en otras noticias, autoridades estatales vigilan que no ingresen grupos armados a Nayarit. Nuestro compañero Javier Santos con los detalles.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Nayarit vigila constantemente la entidad con el fin de detectar el ingreso de grupos armados, afirmó el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Señaló que ello se debe a que el gobierno estatal debe y tiene que garantizar la seguridad pública y jurídica a las empresas que buscan invertir en la entidad y a la propia ciudadanía. En ese contexto, anunció que en las próximas semanas iniciará una inversión de 1,000,000,000 pesos en Bahía de Banderas. Escuchemos al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero.
Ahorita Benito lo traigo por arriba y por abajo de Nayarit, detectando a ver si no entran grupos de delincuencia organizada. Pero nadie reconoce que ahorita Nayarit, de una manera u otra, se ha mantenido en paz. Y estamos a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, toda la noche comunicándonos con él y con los sistemas de inteligencia en el estado.
Durante su intervención en la reunión de este martes con los medios de comunicación, Navarro Quintero subrayó que el lunes llegó un inversionista y se entrevistó con él para darle a conocer sus planes. Escuchemos de nuevo al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
Y el día de ayer vino un inversionista de 330 millones de dólares que le tengo que dar yo las garantías de seguridad pública, seguridad de la inversión, seguridad ambiental y certeza en que se tienen elementos como el agua para su inversión. Quedó de antes de que termine el primer mes del año próximo, ya estará invirtiendo, pero el día 19 de este mes se empieza una inversión de 1,000,000,000 de dólares en Bahía de Banderas.
El gobernador confesó que les puso una condición. Escuchemos de qué se trata.
¿Por qué no quería quien representa a Jalisco que dejara de llamarse Nueva Vallarta? Porque querían que Nueva Vallarta era de Jalisco y no. Y las empresas estaban dadas de alta en Jalisco y no dejaban impuestos aquí en Nayarit. Y tuvimos que exigir. Y empezamos una situación de recobrar y darle vida nuevamente al Fideicomiso Bahía de Banderas a través del Fideicomiso FIN. Y dijimos, hay alrededor de 25,000,000,000 de pesos alrededor de patrimonio.
Asimismo, el gobernador fue más allá y dio a conocer detalles y anomalías que se han presentado en el registro público de la propiedad en Bahía de Banderas. Escuchemos de nuevo a Navarro Quintero.
En días pasados, en el registro público de la propiedad de Bahía de Banderas, dijeron, encontramos una libreta y aquí están registrados los que no aparecían. Y trataron de meter hojas dentro de las libretas que existían. Por eso el gobierno digital, donde ya nadie meta nada. ¿Dónde está la cancha del ejido? ¿Dónde está la cancha de los taxistas? Donde todo mundo se quedó callado. Y grandes propiedades en el estado. Hicimos reformas a la ley con el fin de que ya no se utilizaran los sellos que podían actualizar en un momento dado propiedades, ya no se vuelven a utilizar. Pues los utilizaron. Y yo pregunto, ¿quién ha reclamado un terreno desde hace más o menos 2 meses a la fecha? Nadie.
Finalmente, el gobernador reconoció que Nayarit era un estado bananero. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Pues así las cosas, aquí nada más cruzando el puente sobre el río Ameca, imagínese usted. Y bueno, le habíamos advertido que se iba a ir destapando poco a poco la cloaca y nosotros estaremos, gracias al trabajo de nuestro compañero Javier Santos, informándole lo que va sucediendo poco a poco. En otras noticias, pega la inflación al sector restaurantero de Puerto Vallarta. Sin embargo, aún así están sosteniendo sus precios. Javier Frías.
La inflación ha pegado fuerte al sector restaurantero de Puerto Vallarta, pues con el constante incremento en los precios de insumos, ha obligado a los restauranteros a mantener sus precios sin bajar la calidad de sus productos, hecho que ha afectado su economía, según dio a conocer Jorge Carvajal, presidente de la CANIRAC en esta ciudad.
Pues es mucha la afectación, porque todo tema de inflación afecta directamente al costo. Entonces, pues cada quien se está ingeniando entre los restaurantes el manejar sus costos al límite para no tener que verse incrementados los precios y haber un sobreprecio de mercado en nuestros restaurantes. Pero la afectación es real, es alta. Pues estamos jugando con ello para tratar de no tener que estar incrementando los precios a nuestro menú. Ahorita ya íbamos a principios de semana en 8.15 arriba de inflación. Estamos a poquito más de la mitad de año, simplemente para que tengas una idea y de hasta dónde también en ocasiones como restaurantes pues sí tenemos que apretarnos el cinturón.
Y a pesar de que aún no aumentan el precio de sus platillos, o peor aún, a reducir su personal para poder paliar los costos de los insumos, el sector restaurantero no sabe hasta cuándo podrá soportar esta inflación.
Esto ya dependerá de cada restaurante, te repito, el ingenio que tengan que realizar para aplicar costeos dentro de sus platillos sin tener que afectar calidad. Eso es lo que sí tenemos que buscar, no afectar calidad para tener que reducir costos. De que va a haber una afectación, va a tener que haberla, porque pues por cuánto tiempo podemos estar soportando también un incremento inflacionario a nuestros costos. Tampoco es muy viable que por tanto tiempo mantengamos una carta tan ajustada en cuestión de costo.
La inflación general en el país se ubicó en 8.15% en julio de 2022, lo que la coloca en la tasa más alta en los últimos 22 años. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Tiene información sobre Bahía de Banderas. Fíjese que el Departamento de Aseo Público solicita a la población sacar la basura en bolsas cerradas para evitar derrames. Enrique Téllez.
El Departamento de Aseo Público del Ayuntamiento de Bahía de Banderas hace un atento llamado a la población para que a la hora de sacar su basura lo haga el día y en el horario que corresponde, y sobre todo con bolsas en buen estado. Uno de los problemas en este momento que enfrentan los recolectores es que los vecinos muchas veces llevan su basura en recipientes rotos y esta suele quedar tirada y esparcida en los lugares de depósito, por lo que además de recoger el personal recolector, tiene que limpiar estos sitios para evitar una mayor contaminación. El jefe de Departamento de Aseo Público, Gonzalo Mascorro, sugirió a la población que al momento de sacar la basura, lo haga de preferencia en bolsas negras y que éstas vayan atadas. Así, se evitará que se derramen los contenidos, ya sea por temporada de lluvia o que los perros que andan en estos lugares lo hagan. Cito, es importante destacar que quienes trabajan en los camiones de basura son recolectores, no barrenderos. Por eso pedimos a la población que evite que su basura quede fuera de las bolsas, ya que además de recoger su basura, tenemos que barrer las esquinas en donde la gente la deja. Tenemos la indicación de la presidenta de mantener el municipio limpio, pero necesitamos el apoyo de la ciudadanía. Así lo señaló Gonzalo Mascorro, quien agregó que en este momento se está trabajando de manera ardua en procesos de descacharrización para evitar la propagación del mosquito del dengue.
9 de la mañana con 28 minutos, vamos a la pausa y regresamos con más noticias. No se vaya.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Y fíjese usted que el día de hoy tenemos una entrevista a través de la línea telefónica con el doctor Tonatiuh Lai Arellano, quien es profesor investigador de la UDG Virtual, para platicarnos acerca de un diplomado muy interesante en línea que lleva por título Formación de Monitores en Educación y que además inicia este próximo 31 de agosto. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Platíquenos, por favor, ¿de qué se trata este diplomado? Primero que nada, ¿qué sería un monitor en educación?
Sí, el monitor en educación es aquella persona que acompaña a alguna persona con alguna barrera para el aprendizaje, casi siempre pues con alguna discapacidad y también casi siempre en el tema del espectro autista. Entonces esta persona acompaña al menor o al joven en una transición escolar mientras que logra las competencias para poder continuar por él mismo, ¿no? Entonces es más o menos a grandes rasgos la figura del monitor.
Qué interesante. Y este diplomado, ¿qué temáticas va a incluir, doctor?
Sí, este diplomado pues lo que requiere precisamente es estas partes de interés de un monitor, o sea, saber qué sucede con el monitor, sus áreas a las que se les tiene que apoyar, hacer este diagnóstico, apoyar al docente, porque luego muchos piensan que pues ahí está el monitor y nada más él atiende al alumno, ¿no? O sea, es apoyarse con el docente para hacer las adecuaciones necesarias para este joven o este menor y pues tratar de que su inclusión educativa sea lo más fácil posible.
Esta formación de monitores en educación tiene que ver básicamente con la educación en línea o también podría trasladarse a la educación presencial.
No, más bien es para educación presencial. Uh-huh. Tenemos la realidad, ahora sí que aplastante aquí en nuestro país, de que la figura del monitor es muy necesaria, pero está en un limbo, o sea, no está muy bien reconocida ni por la Secretaría de Educación Pública, ni por la Secretaría Estatal, por la SEG. Entonces, de repente nos encontramos casos en donde el estudiante requiere el monitor, pero la escuela le prohíbe el paso al monitor, ¿no? O al revés. En donde la escuela dice, sí, aceptamos al estudiante, pero que traiga un monitor. Y pues obviamente los costos del monitor los tienen que cubrir los padres de familia. Uh-huh. Entonces, ante esta realidad, optamos por este diplomado para capacitación como oferta educativa, uh-huh. Por esta cuestión que realmente vivimos día a día.
Claro, y vemos que en otros países sudamericanos sí es mucho más común la figura de monitor, pero acá en México, como dice usted, pues es como un tema incipiente, ¿verdad? Apenas está comenzando.
Así es, y como digo, se requiere, saben que existe, pero bueno, nada más no se le reconoce en como figura dentro de la cuestión educativa. Uh-huh. De hecho, de las leyes locales en materia de atención y protección al autismo, la ley que reconoce al monitor es la de aquí de Jalisco. Las demás 23 leyes que están vigentes en el país no reconocen al monitor. Entonces, bueno, son esfuerzos que se van haciendo, uh-huh. y que uno espera pues poder contribuir, sobre todo pues desde la universidad, con este tipo de diplomados.
Uh-huh. ¿A quién iría dirigido este diplomado, doctor?
Bueno, ya hay monitores que pues por alguna otra razón entraron a hacer este trabajo. Uh-huh. Son casi siempre psicólogos educativos o a veces trabajadoras sociales, inclusive a veces enfermeras, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, para estos que ya están como en esta labor, pues está como para continuar su capacitación.
Y pero personal no docente, cerrada. ¿No? También sí. Maestros específicamente.
Así es, incluso uh-huh. al público en general. A lo mejor alguien dice, bueno, yo puedo ver esta cuestión del monitoreo uh-huh. como algo que pueda hacer en mi profesión en el futuro. Entonces, pues, alguien interesado puede tomar el diplomado sin problema.
¿Cómo beneficia la figura de un monitor a un niño o a una persona, incluso adulta, pero con autismo?
Pues el apoyo es que el monitor está atento a lo que hace el estudiante ya en el aula, uh-huh. Aplica las adecuaciones o los ajustes razonables que, bueno, ahora sí ya se le llaman ajustes razonables que el profesor elabora. Pueden elaborarlo en conjunto, ¿no? Viendo pues las áreas que requiere mayor apoyo el estudiante, y entonces el monitor está ahí como apoyo al profesor para que el estudiante pues esté realizando las actividades. Es por eso que en alguna ocasión se le llamó maestro sombra, ¿no? Bueno, incluso uh-huh. se le sigue llamando maestro sombra, shadow, monitor, asistente educativo, o sea, tiene como varios nombres, pero bueno, esa es la función que se quiere cubrir.
En el tema de la educación inclusiva, doctor, a nivel nacional, ¿la Secretaría de Educación Pública tendría que contemplar sí o sí para que verdaderamente se cumpla y se lleve a cabo en la práctica, debería de incluir esta figura de monitor como tal?
Yo creo que sí. Yo creo que tendría que ser una parte del personal, así como encontramos pues las unidades USAER, que también, bueno, sabemos que las unidades USAER uh-huh. atienden a cinco escuelas, bueno, quizás necesitaríamos al menos un monitor por escuela, y se me hace de todo muy poco. Imagínate que en una escuela que tenemos de primaria, de primero a sexto, dos grupos por grado, y en cada uno se requiere un monitor, pues para que veas el tamaño pues de la necesidad. Sin embargo, yo creo que sí debe ser reconocido por la SEP y debería de haber un equipo de monitores en las escuelas idealmente.
En la actualidad no existe.
No, o sea, como te comentaba, cuando hay un monitor, pues prácticamente es pagado por los papás. Uh-huh. A veces en una escuela hay dos, tres niños y los papás pues ahí se juntan para pagarle a un monitor empezar esta actividad con dos o tres niños, ¿no? Pero siempre es con un costo para los papás. Hasta ahorita no es un costo que asuma el Estado uh-huh. o la Secretaría, o sea, porque no está pues dentro de sus figuras o de su plantilla.
Claro, qué interesante. Doctor, ¿cuándo comienza este diplomado en línea formación de monitores en educación?
Bueno, lo estamos aceptando, esperamos pues tener como el interés y los grupos para poder comenzar a partir del día último de este mes. Uh-huh. Obviamente pues dependerá de la inscripción, pero estamos ya prácticamente por comenzar en 2 semanas, ¿no?
Perfecto. ¿Qué costo tiene y cuál sería la mecánica para que la gente pueda inscribirse?
Bueno, mira, el costo no lo tengo todo exacto. Sé que ya está ahí en la plataforma, en el banner. Uh-huh. Si ustedes entran al portal de la UDG Virtual, www.udgvirtual.udg.mx, ahí entrando a la parte superior hay varios banners, entonces ahí está el de ellos, el de monitores, donde se explica de qué se trata, quién va dirigido, el plan de estudios, que son 3 módulos de 50 horas cada uno, perdón, 4 módulos de 50 horas cada uno, los costos, que realmente ahorita yo no los tengo actualizados.
Perfecto, entonces ¿nos puede repetir por favor los medios de contacto para que la gente que está interesada en tomar este diplomado en línea, formación en monitores de monitores en educación, que ya inicia este próximo 31 de agosto, pueda tener pues pluma y papel a la mano para poder anotar y posteriormente tener mayor información?
Claro que sí, es en el portal del sistema de universidad virtual de la UDG, es www.udgvirtual.udg.mx.
Perfecto. ¿Algo más que desee agregar, doctor?
No, pues yo creo que es una oferta, sobre todo que hay que verla, que es desde la Universidad de Guadalajara, porque pues sí hay ofertas de otros cursos, de otro tipo de educación continua, pero luego vemos que son de 15 horas, de 20 horas, entonces este es un diplomado que bueno, es más profundo, y sobre todo pues con el aval de una universidad pública, ¿no? Que eso sí no hay en ninguna otra oferta que se ha estado haciendo aquí en México.
Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias por esta información, doctor Tonatiuh Lai Arellano, profesor investigador de la UDG Virtual. Muy buenos días.
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues ahí está. Imagínese qué interesante, porque son muchísimas, muchísimas las necesidades, obviamente, de las escuelas de educación especial, tendrían que tomarlo en cuenta, pero sí, pensándolo muy bien y reflexionando acerca de esta temática, la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional tendría sí o sí, para llevar a cabo los planes educativos verdaderamente inclusivos, que considerar la pues la integración de estos monitores en educación, que específicamente pues estarían trabajando con las personas que tienen algún trastorno por autismo o Asperger o algo similar. Muy, muy interesante. Bueno, nosotros nos vamos a ir enseguida a la segunda parte del especial. Recuerda usted que el día de ayer arrancamos con la primera parte del reportaje Violencia contra las Mujeres, un grito sin eco en Jalisco, de nuestra compañera Fátima Aguilar. Bueno, pues el día de hoy le presentamos la segunda parte de este reportaje.
Violencia contra mujeres, un grito sin eco en Jalisco. Parte 2. Muchas denuncias, pocos resultados. La efectividad de los centros de justicia para las mujeres se ve reflejada con denuncias que llegan a sentencias apenas en un 0.3% y a una vinculación a proceso, lo cual implica la detención de agresores, de 4.7%.
Es decir, la efectividad del aparato de justicia es prácticamente inexistente en una entidad en la que alrededor de 34 mujeres acuden a denunciar a un agresor por día.
Pero a diferencia del gobernador Enrique Alfaro, quien reconoció que el Estado está imposibilitado de prevenir los feminicidios, la coordinadora del Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, Sandra Quiñones, advirtió que es la ineficacia de estos centros la que lleva a las mujeres a un estado de vulnerabilidad para ser agredidas o asesinadas.
Y añade que las causas son multifactoriales, pues al crearlos se trasladó personal de la propia Fiscalía Estatal, sin perspectiva de derechos humanos ni de género que revictimiza a las denunciantes. Y a esto se suma la escasez de juzgados especializados.
Todo el sistema judicial tiene en desprotección a las mujeres, completa, sí, iniciando por el Centro de Justicia, poco personal, mal capacitado, que mucho trae todavía el chip anterior, desconocimiento de los mecanismos de las medidas de protección, jueces que todavía están como medio reticentes, ahí van, uh-huh. ¿Sí? Y también ahí el Poder Judicial, que de repente no, mete un juez al Centro de Justicia, nos cuesta trabajo formarlo en esta protección de derechos y luego no lo quita.
La activista y abogada feminista recalcó que en Puerto Vallarta solo existen dos ministerios públicos en el Centro de Justicia. Los mismos son el primer contacto, llevan las carpetas ante el juez y judicializan. En el caso de los juzgados, solo existe uno y en él hay tres jueces a quienes les es insuficiente la infraestructura para desahogar audiencias.
Tenemos un fiscal machista, un gobernador machista, un Estado misógino, un Congreso que no le importa, un Poder Judicial que no está consciente de cómo tiene que juzgar con perspectiva de género. No es posible que la Procuración de Justicia de nuestro Estado haya salido a hacer ese tipo de declaraciones, hasta insinuar que ella misma había hecho las pintas. Y nos preguntan que qué está fallando desde ahí. Si el fiscal hace esa declaración, ¿cómo va a venir todo lo demás que Procuración de Justicia? ¿Cómo va a estar el Centro de Justicia igual de machista?
Esa cultura machista del Estado y la falta de asignación de recursos para las áreas específicas que atienden a mujeres violentadas, aunado a un nulo incremento del personal dedicado a ello, son otros factores que, agrega la abogada feminista Ana Fátima López, provocan la impunidad en los delitos de género y a la vez un incremento de mujeres víctimas.
Los datos brindados por la Fiscalía Estatal detallan que de las 6.011 denuncias recibidas durante los primeros 5 meses del año en los centros de justicia para las mujeres, solo 23 llegaron a una sentencia. Se judicializaron 1.102, es decir, un 18% de ellas, y se vincularon a proceso 429 carpetas de investigación.
En contraste, con las 34 denuncias diarias que reciben estos centros, solo dos de ellas tendrían la posibilidad de llegar a una sentencia en un mes.
Es increíble que veamos que para la cantidad de personas que todos los días acuden, cuántas agencias efectivamente están trabajando con tres turnos, el burnout, es decir, el exceso de trabajo, lo que les causa a estas personas, y a eso aumentale que solamente en el género de justicia para las mujeres tenemos cuatro juzgados para poder liberar toda la carga laboral que se está viviendo. Si en un promedio de lo que nos ha tocado a nosotras acompañar a víctimas, podemos tardar entre 6, 7 y hasta 8 horas para que podamos terminar el proceso.
La abogada advirtió que se debe considerar también la necesidad de brindarle atención psicológica al personal, las herramientas psicoemocionales y disminuirles la carga de trabajo con la asignación de más recursos para la contratación de más ministerios públicos.
Sandra Quiñones recordó que los tiempos de espera para ser atendida por un ministerio público en Puerto Vallarta puede ser hasta de 10 horas, y en múltiples ocasiones se tiene evidencia que la presentación de una denuncia pone en mayor vulnerabilidad a las mujeres, ya que al notificarle al agresor no hay los mecanismos para garantizar su protección y estas pueden ser violentadas.
Todo este conjunto está siendo ahorita ante el grave problema de violencia a la mujer que tenemos en el estado, que las mujeres sigan estando muy vulnerables aún presentando una carpeta. Pareciera a las autoridades, sea llámese Secretaría de Igualdad Sustantiva, los titulares del Centro de Justicia, de la Fiscalía, que el hecho de contar con un centro de justicia y contar con personal, ya con eso por sí mismo, ¿sí? Al momento que la mujer presenta una denuncia, ya por sí mismo está dándole la protección.
Algunos municipios de Jalisco han optado para fortalecer las órdenes de protección con herramientas como los pulsos de vida para las víctimas de violencia de género. ¿Pero qué tan funcionales son? ¿Cuáles son los criterios para otorgarlos? ¿Y qué pasa con la reforma para colocar brazaletes electrónicos a los agresores? No se pierda mañana la continuación de este trabajo especial, Violencia contra Mujeres, un grito sin eco en Jalisco. Con voces de Fátima Aguilar y Víctor Magaña, investigación de Fátima Aguilar para UDG TV Canal 44.
Bueno, pues así las cosas. Imagínese usted. Mañana le vamos a presentar la siguiente entrega. Por lo pronto, déjeme platicarle que la Comisión Municipal de Bahía de Banderas y la Fundación Shalom suman esfuerzos para capacitar, sensibilizar y apoyar en la ruptura de círculos de violencia. Noemí Zamora con la información.
La Comisión Municipal de Derechos Humanos en Bahía de Banderas y la Fundación Shalom ofrecerán equinoterapias a mujeres que han sido víctimas de violencia. Esto con el fin de capacitar, sensibilizar y apoyar en la ruptura de círculos de violencia. En conferencia virtual quedó de manifiesto que se trata de 8 sesiones cada semana. Raquel Dueñas Camacho, presidenta de la comisión, destacó la importancia de este proyecto conocido como Galopando contra la Violencia, dirigido a mujeres que han vivido algún tipo de violencia.
Muy contenta realmente porque sé que esto solamente es el comienzo para que realmente ustedes puedan conocer y ver que hay más opciones y no solo el estar en un círculo de violencia. ¿Cómo vamos a poner fin a esto?
Por su parte, Itzel Espinosa de la Fundación Shalom comentó que se ofrecerán terapias asistidas con caballos y donde las mujeres expresen sus sentimientos para conocer y reconocer las afectaciones al tiempo de trabajar con las familias. Por su parte, Fernanda Rodríguez de Derechos Humanos en Bahía de Banderas habló de la situación que se vive en este municipio.
Nosotras sabemos que en Nayarit y en particular en Bahía de Banderas contamos con una alerta de violencia de género, lo cual nos hace darnos cuenta que tenemos una problemática en nuestro municipio y que es bien importante que la trabajemos en conjunto, en una alianza con Fundación Shalom, con el objetivo de capacitarnos, de sensibilizarnos y sobre todo, y más importante, apoyarles en la ruptura de algún sistema círculo violento.
Cabe mencionar que las equinoterapias se realizarán en equipo, por lo que las participantes no deberán faltar a ninguna sesión. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y mire, avanza en Puerto Vallarta la creación del Reglamento de Cultura de Paz y Prevención del Delito. Es Enrique Telles con los detalles.
En sesión de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Tránsito, se presentó el proyecto de dictamen en concordancia con la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales para la creación del Reglamento de Cultura de Paz y Prevención del Delito para el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. La regidora presidenta de la comisión, Sara Mosqueda Torres, destacó que este reglamento tiene por objeto respetar, proteger, promover y garantizar la paz, un derecho humano del que todas las personas sin distinción alguna son titulares. Cito: "Todo individuo tiene derecho a gozar de un ambiente libre de violencia, en el que se pueda fomentar el bienestar y la paz. Esto corresponde a una de las más importantes obligaciones por parte del gobierno, tanto en el ámbito federal como en los estados y municipios del país", comentó Sara Mosqueda. Asimismo, agregó: "Se traduce en una corresponsabilidad en la que los ciudadanos deben participar para un equilibrio de desarrollo dentro de la sociedad civilizada, debidamente organizada". Recordó que para llegar a esta propuesta se realizó una profunda investigación acerca de la cultura de la paz como derecho humano y como estrategia política de carácter permanente para la prevención social del delito y todos los tipos de violencia, proponiendo un enfoque integral e innovador en materia de seguridad pública. Además, incluye un análisis puntual a nivel nacional, estatal y municipal del fenómeno delictivo, así como un gasto público en las materias relacionadas. El proyecto contempla 6 capítulos y 35 artículos. Entre otros puntos, establece una coordinación de cultura de paz y prevención del delito, órgano de ejecución e instrumento de participación ciudadana para la prevención y atención del delito en el territorio municipal, a través del programa educativo para la cultura de paz y la prevención social del delito y la violencia. Este proyecto será presentado a comisiones coadyuvantes y posteriormente sometido a aprobación ante el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria.
Y en más información, fíjese que el Instituto Municipal de la Mujer en Bahía de Banderas realiza una campaña de difusión para dar a conocer las instancias de ayuda que existen para las mujeres en el municipio. Noemí Zamora.
Al quedar de manifiesto que en el municipio de Bahía de Banderas existe el interés de las autoridades de los tres niveles de gobierno de erradicar la violencia de género contra las mujeres, se llevan a cabo foros con el fin de dar a conocer cuáles son las dependencias que atienden estos casos en el municipio. Clara López, coordinadora del área de psicología del Instituto Municipal de la Mujer, da a conocer dónde está la confusión en los ámbitos de competencia.
Nos hemos dado cuenta entonces que hay mucha confusión entre la ciudadanía acerca de cuál es la responsabilidad y a dónde ir o dónde acudir en caso de una situación de violencia. Entonces, por esta razón se crea el foro, para iniciar este acercamiento, y lo estamos realizando con mujeres de la comunidad, quienes les vamos a pedir que comiencen pues a bajar o difundir toda esta información.
Clara López señaló que hay muchas mujeres que desconocen que existe el Centro de Justicia de la Mujer en Bucerías y que pueden acudir a denunciar a sus agresores, y agregó que deben tener confianza de proceder legalmente contra quienes las violentan.
También es importante que las mujeres comiencen a hacer sus denuncias, a exigir a las autoridades, ¿no? Entonces, para que ellas puedan hacer esto, primero también necesitan conocer de qué trata la ley, a dónde acudir, qué es lo que se tiene que hacer. Y bueno, ese es el trabajo que estamos iniciando formalmente el día de hoy. Estamos trabajando de manera coordinada, estamos buscando que se solidifiquen todas estas acciones en conjunto de las diferentes instituciones que atendemos el tema de violencia contra las mujeres.
Cabe mencionar que en Bahía de Banderas existe el Instituto Municipal de la Mujer, el Centro de Justicia de la Mujer, la Comisión Municipal de Derechos Humanos, el Sistema DIF Municipal, entre otras dependencias. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en otro orden de ideas, invita el rector del Cucosta, Jorge Telles, a cumplir metas y aspiraciones en un ambiente de paz. Enrique Telles.
El doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, dio la bienvenida a la comunidad universitaria que se dio cita en el auditorio Juan Luis y Fuentes Lemus después de 2 años de solo enviar un mensaje por redes sociales. ante la presencia de las y los estudiantes, cuerpo académico, titulares de las coordinaciones de carreras y autoridades universitarias, recordó que el pasado jueves 8 de agosto tuvo lugar el regreso al Centro Universitario de la Costa. Con ello, la vida universitaria se activa en el calendario 2022B, refiriéndose en particularmente a los de primer ingreso. Cito: "Siempre es grato ver de nuevo a los miembros de la comunidad universitaria transitar por los pasillos de este centro, enfocado ya en sus labores docentes, de aprendizaje, de investigación, a las compañeras y compañeros trabajadores que sostienen en buenas condiciones las instalaciones del CUCosta". De frente al alumnado, el doctor Jorge Telles comentó que cada semestre, en la mente de las y los universitarios, está la idea de alcanzar sus metas, de mejorar las actividades y tareas en el aula, avanzar o concluir el quehacer de la investigación, así como mejorar el servicio que corresponde ofrecer. Tras recordar los 2 años de pandemia, afirmó que con la presencialidad pareciera que se aleja el trabajo en línea y a distancia, pero en realidad se queda con nosotros y permite fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cito: "Sin embargo, el gusto de saludarnos y mirarnos de frente hace más grato las actividades en nuestra comunidad. No cabe duda que estar en contacto directo fortalece nuestras relaciones sociales, educativas, personales y, por qué no decirlo, hasta el sistema inmunológico". También hizo mención que la Universidad de Guadalajara, como universidad pública, está muy cercana a los problemas sociales, económicos y, en general, en nuestro entorno, y comentó que la universidad no solo se analiza y se enseña, sino que además se reflexiona sobre las diversas soluciones que permiten atender de manera favorable los diversos conflictos a enfrentar en el día a día. Cito: "Fomentemos todo el tiempo las relaciones fraternas y solidarias. Trabajemos en cumplimiento y alcance de nuestras metas y aspiraciones en un ambiente de paz y de rechazo permanente a la violencia. A toda la comunidad universitaria les saludo y les deseo el mejor de los éxitos en este calendario 2022B. Bienvenidos nuevos integrantes", concluyó el doctor Jorge Telles.
Pues ahí el mensaje de bienvenida del rector de este Centro Universitario de la Costa a la comunidad universitaria. Y enseguida nos vamos con el comentario editorial del doctor Jeffrey Steven Fernández, ex rector de este Centro Universitario de la Costa.
Muy buenos días, amigos. Vamos a grabar como cada semana el comentario sobre tecnología. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar a un aspecto algo biológico. Y es que es bastante interesante que, como ustedes saben, o la mayoría sabe, el cerebro solamente utiliza una parte de su capacidad. Y el cerebro, con el paso de los años, ya cuando la gente se hace adulta mayor, empieza pues un deterioro, empieza ya a dejar de tener las funciones que tenía. Y eso puede llevar a que sean simples síntomas como olvidar cosas, o si no, enfermedades o problemas graves como lo que se llama la demencia senil, o si no, el Alzheimer o otro tipo de enfermedades de carácter que tienen que ver con la degeneración o el deterioro del cerebro, de las neuronas. Pero tenemos una reserva, una capacidad. Bueno, resulta que ha estado demostrado por diversos experimentos que si ustedes utilizan esa capacidad cuando pueden, cuando todavía están en edad madura, incluso cuando ya llegan a cierta edad de que se puede considerar un adulto mayor, ustedes pueden evitar problemas o prolongar esos problemas. Es decir, pueden ser, es como si fuera el cerebro un músculo y ustedes lo están ejercitando. Entonces, una recomendación muy simple y que es muy fácil el día de hoy, que tiene que ver con la tecnología, es aprender un nuevo idioma. No sé si a ustedes les ha traído alguna vez a aprender bien inglés, o aprender francés, o aprender italiano, o aprender cualquier otro idioma. Bueno, pues hay aplicaciones. A mí me gusta mucho una que se llama Duolingo, y que cuesta la suscripción al año como poco más de 1,000 pesos. En realidad no es mucho, pues estamos hablando de 100 pesos al mes, y eso uno se los gasta en cualquier cosa, 100 pesos. 100 pesos mensuales. Con esa suscripción, bueno, y aparte hay una versión que ni siquiera tienen que pagar, pero si ustedes aprenden otro idioma, si le dedican tiempo a aprender otro idioma, están utilizando cierto espacio, cierta capacidad, una reserva cognitiva del cerebro que normalmente no se utiliza, y que eso les puede ayudar a prevenir ya sea enfermedades graves del cerebro, o si no, a tener una mente, un cerebro más dinámico, más ágil, con más capacidad de recordar las cosas que si ustedes no ejercitan esa parte de su cerebro. Entonces, el tema de hoy es: aprovechen la tecnología actual, aprendan un segundo idioma y de esta manera ustedes pueden alargar y mejorar la capacidad de las funciones cerebrales. Bueno, hasta aquí llega el comentario de esta semana y nos escuchamos en la próxima ocasión. Gracias por su atención.
Muchísimas gracias y nosotros llegamos al final de esta emisión de noticias. A nombre de todo el equipo de producción, le agradecemos, como todas las mañanas, infinitamente el favor de su atención. Karina Macías en este micrófono y pues como todos los días le vamos a dejar un dulcecito acústico. A ver si se acuerdan de esto de 1987 que apareció en el disco Appetite for Destruction. Bueno, pues ya les dimos muchas pistas, estamos hablando de Guns N' Roses. Y para alegrarles su mañana, aquí tienen Sweet Child O' Mine. Pásenla muy bien, hasta pronto.
Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.